11 horas de castigo por el caso Pluna para cerrar el año. Lorenzo cuestionado, Astori no debatió y Caloya no asistió. Ese es el enfoque de la tapa del diario El País. Por su lado, La República, que también tiene este tema en su portada, lo califica así: interpelación con tinte electoral. El Frente Amplio respaldó a Lorenzo y Pintado y la oposición pidió destitución. Otros encares en la prensa de esta mañana, por ejemplo, el que incluye hoy el matutino La Diaria. Interpelación en el Senado por Pluna derivó en respaldo a los ex trabajadores de esa aerolínea. El del Observador, título principal: por primera vez Lorenzo realizó autocrítica sobre el caso Pluna. Aquí está el ministro de Economía para hacerse cargo de los resultados, dijo el titular del ministerio al responder a la oposición en una nueva interpelación. Recién escuchábamos los argumentos del senador Pedro Bordaberry. Les propongo que ahora escuchemos cómo se vio esta interpelación y cómo se siguieron esos argumentos desde el oficialismo. Estamos en contacto con el senador Rafael Michelini, que pertenece al Frente del Liber Sereni, justamente el sector al que están vinculados tanto el ministro Lorenzo como el ministro Pintado. Senador Michelini, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo vio en general el resultado de esta instancia?
El respaldo a los ministros fue total por parte de la bancada Frente Amplista, un poco tedioso porque las preguntas que se hicieron ya estaban respondidas en las dos interpelaciones anteriores, con la novedad esta de que se insiste en el dolo sin aportar una sola prueba. Y por otro lado, el silencio profundo de la oposición cuando, identificados los hechos que ocurrieron el año pasado, cuando el gobierno, a través de los mismos ministros Pintado y Lorenzo, se les fue a pedir ayuda, en el momento en que la empresa aérea no volaba por un paro de trabajadores y que obviamente ya no podía seguir volando, y que la alternativa era que el gobierno no capitalizara, porque eso era un barril sin fondo, junto a la novedad de los juicios en Brasil, la oposición dejó al gobierno solo. O sea, era bueno que no se capitalizara y la empresa cerraba, pero que lo haga el gobierno, que pague todos los costos el gobierno, y nosotros, la oposición, porque el silencio convalidó esa posición, miremos para otro lado y después critiquemos a mansalvo. Eso fue el resultado, ¿no?, que uno pueda sacar, diferente a las otras interpelaciones.
Robina.
Senador Michelini, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, un gusto estar con usted.
Uno de los aspectos que planteó recién el senador Bordaberry es justamente este tema, ¿no?, del dolo. Él decía, bueno, los directores de secretaría, de tanto del Ministerio de Economía como de Transporte, tomaron una serie de decisiones que aumentaron el pasivo de la empresa, entre ellas la decisión de que el Estado no capitalizara.
Sí, él aludía a lo ocurrido en una sesión de Pluna Sociedad Anónima en la etapa en la que estaba intervenida por el Estado.
No estaba intervenida por el Estado. El socio mayoritario pasó las acciones a un fideicomiso, pero seguía habiendo un socio mayoritario que estaba, el fideicomiso, llevándolo adelante. El Estado uruguayo solo tenía obligación de capitalizar si el socio mayoritario capitalizaba. Y como eso no ocurrió, la empresa estaba, no solo técnicamente, de hecho, en quiebra. Y naturalmente tenía que entrar al concurso, lo cual entró. Es, en definitiva, el argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar los artículos 1, 2 y 3 inconstitucional, no porque hubiera una pérdida para los acreedores, sino porque una vez entrado en el concurso no se podía hacer una ley particular que, aunque beneficiara a los acreedores en general y agilizara el uso del patrimonio para que no se perdieran los aviones, bueno, no se pueden hacer leyes particulares una vez que habían entrado en el concurso.
Lo que señalaba el senador Bordaberry es que en esa resolución en la que intervienen de manera decisiva los directores de Secretaría del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte, lo que se hace es exonerar al Estado de su obligación de capitalizar y también de la responsabilidad que le pudiera caber en las demandas laborales de exfuncionarios de Pluna Baric, etcétera. De esa manera...
Es un detalle bien importante. ¿Sabe por qué? Porque la crítica en interpelaciones anteriores es que cuando se eligió al socio, se le dijo al socio que Pluna, ente autónomo, en definitiva el Estado, se hacía cargo de todas las posibles deudas que le vinieran al socio extra lo comercial. En la medida que el socio ahora entregaba las acciones al fideicomiso y había que buscar un socio nuevo, la idea era no cometer el mismo error y que cuando viniera un socio, porque hasta ese momento se estaba buscando socio, se tuviera muy claro que quien agarraba con todas las contingencias. Obviamente, después ocurrió lo de Brasil. Entonces, ¿en qué escenario nos ponía? Si había una decisión de no solo el gobierno uruguayo, de todo el espectro político, de no tener una empresa estatal. Entonces, o se tenía una empresa mixta, o la empresa cerraba. Como empresa mixta no podía tener, porque nadie iba a asumir una empresa con las contingencias que luego devinieron en Brasil, porque el capital busca el lucro y no los problemas, obviamente la empresa después técnicamente estaba en quiebra.
Por eso, de todos modos, desde el punto de vista del senador Bordaberry, lo que se cuestiona es que con una decisión como esa se estaba complicando la situación financiera de esa empresa y, por lo tanto, bueno, también trayendo consecuencias para lo que vino después, que es la necesidad de afrontar las deudas con los acreedores, etcétera. De ahí que incluso hoy el síndico nombrado por la justicia para este proceso de liquidación está exigiendo que se cumpla, por ejemplo, con aquella capitalización pendiente de parte del Estado.
No es correcto, porque el Estado, como socio minoritario, solo estaba obligado a capitalizar si capitalizaba el socio mayoritario, y el socio mayoritario no capitalizó, y no se le puede pedir al Estado entonces que ponga como socio minoritario y como socio mayoritario, que eso le costaba al país 40 millones de dólares, por lo menos. Estamos hablando de unas 50 escuelas o liceos, estamos hablando de unos 30 hospitales por año, pero no se animan a decirlo. Lo pregunté en más de una oportunidad. ¿Alguien cree o alguien piensa que lo mejor era que esta empresa fuera abordada como empresa estatal y el Estado pusiera 40, 50 millones de dólares por año, como ocurre con aerolíneas, que corren entre 800 y 900 millones de dólares por año en Argentina? 3 millones de dólares por día. Muchos allá dicen, bueno, es el costo de pagar en un país que si no está aerolíneas, no está conectado. Eso es lo que dicen allá. Acá no se puede decir eso. ¿Alguien cree que se podía poner 40 millones de dólares? No, todos miran de la oposición para el costado, porque eso es un verdadero disparate. Pero a renglón seguido dicen, pero el Estado tenía la obligación de hacerlo. Y de esa manera los acreedores van a cobrar. Los acreedores, como cualquier acreedor de una empresa privada, toma sus riesgos. Y en este caso, asumieron riesgos y están ahora en el concurso. En el concurso con todos los bienes de Pluna. No parece lógico que la única obsesión que haya de algunos, que además acusan sin pruebas con respecto al dolo, lo único que estén preocupados es de acreedores y sobre todo de algunos acreedores que fueron acreedores que aportaron financiamiento a través de algunos fideicomisos y eran acreedores de riesgos. Eso es lo único que les preocupa, de algunos estudios que invirtieron dinero en una empresa privada y que corrieron todos sus riesgos, como los corren todos los días los uruguayos que de alguna forma con su capital están financiando tal o cual empresa.
Para terminar con este punto, senador Michelini, en la entrevista anterior el senador Bordaberry decía, bueno, nosotros desde la oposición hicimos varias advertencias sobre hechos que finalmente después se fueron dando y que no han sido buenas noticias para este proceso de liquidación, de cierre de Pluna Sociedad Anónima. Bueno, ahora advertimos que el concurso va a ser calificado como culpable, lo que significa que existieron actos u omisiones que agravan la insolvencia del deudor. ¿Para usted no va a pasar esto? ¿En la justicia no va a pasar esto?
Yo creo que insisten en algunos caminos tratando de darle letra a los jueces. Lo digo con total honestidad. No dejan que la justicia tenga su propio proceso y entonces actúan indicándole a los jueces lo que deben hacer. Y no parece lógico. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de los dineros públicos. Cuando hicimos la ley de concurso que rescataba los aviones, los subastaba y de esa manera los aviones no perdían valor, valor para el Estado porque era el primero en cobrar. No estábamos erosionando ninguna de las consecuencias para el resto de los acreedores. La justicia entendió otra cosa, se respeta. Ahora dice que se va a declarar culpable al concurso. A ver, cualquier empresa que entra en concurso tiene una serie de artículos que se aplican y tiene un patrimonio para respaldar lo que se pueda rescatar para los acreedores. ¿Por qué si la Suprema Corte nos dice no debieron ir por una ley particular, apliquen la ley general de concursos, ahora que aplicamos la ley general de concursos, se nos va a decir que entonces el Estado es culpable de aplicar esta ley general? Y la ley general lo que dice es que respalda con su patrimonio, o sea, esa empresa respalda con su patrimonio lo que puedan cobrar los acreedores, entre ellos está el Estado, está el ANCAP, que está el Banco República, que están los trabajadores que tienen créditos de privilegio y están naturalmente otro tipo de acreedores. Yo creo que le quieren dar letra a la justicia y eso no corresponde.
Senador Michelini.
Como tampoco corresponde que el Senado de la República le diga al Banco República o le diga a Pluna Ente Estatal a quién debe contratar o quién no debe contratar. No es la función del Senado. Nos parece lógico.
Senador, otro aspecto que se cuestionó ayer desde la oposición es la actuación del abogado Ricardo Olivera García, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de que siga asesorando hoy el día al gobierno. ¿Qué dice usted sobre este punto, teniendo en cuenta que, bueno, que el propio presidente José Mujica había dicho que el gobierno se comió la pastilla con Olivera?
Yo creo que hay un ensañamiento de la oposición con Olivera inexplicable. Olivera había hecho la ley de concursos. Un hombre absolutamente respetado, no es...
Sí, pero justamente lo que se le cuestiona es eso, ¿no? Que habiendo hecho la ley de concurso, luego haya hecho la ley que buscó desviarse justamente de esa normativa, ¿verdad?
Hizo la ley de concursos, un hombre que no es del Frente Amplio, absolutamente respetado. Yo estoy convencido que sabe mucho más que la Suprema Corte de Justicia. Independientemente que la Suprema Corte de Justicia resolvió, sentenció y cumplimos lo que dice. Y generó una ley, el Frente Amplio respaldó, que de alguna forma protegía mucho más los intereses de todos los acreedores, protegiendo los bienes, el patrimonio, a tal punto que si los aviones se vendían en la subasta por un monto superior a lo que el Estado iba a cobrar, entonces eso se volvía al concurso y por lo tanto los acreedores iban a ganar. Pero además permitía que el Estado uruguayo pusiera plata para salvar el mantenimiento de los aviones, que si no iban a convertirse rápidamente en chatarra. Entonces una cosa es que la Suprema Corte de Justicia haga la sentencia que haga. Otra cosa, una ley que a nuestro entender era buena, porque si no, no la hubiéramos votado, era muy buena, hecha por el experto superior en toda esta temática comercial que muchos de los jueces y varios de la propia Suprema Corte de justicia ahora, porque la Suprema Corte de Justicia dictaminó lo que dictaminó, todo ese prestigio profesional ahora en el Senado, digamos en la tribuna pública, a un profesional que ha trabajado honestamente, se lo desnote.
Bueno, el cuestionamiento por
cosa,
por...
No parece lógico que se agarren, con una persona que no es política, que se agarren con un profesional tan destacado.
El pero cuestionamiento fue el propio presidente, ¿no? va por el lado de que, bueno, por un lado que el propio presidente Mujica dijo algo que no suena a un elogio a Olivera García, ¿no? Nos comimos la pastilla. Y eso tiene que ver, en el fondo, con lo que fue la realidad. Redactó una ley sobre la cual varios advirtieron que podía ser declarada inconstitucional. Finalmente fue declarada inconstitucional, y en los hechos que implicó entonces una enorme pérdida de tiempo, un año y pico, que ahora hay que dar por cerrados y empezar, entre comillas, de nuevo. Entonces, ¿a ese abogado se lo puede seguir contratando? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, a los aviones se los mantuvieron. O sea, los aviones tienen el valor que tienen hoy porque se les hizo mantenimiento. La ley, si hubiéramos tenido convicción que era inconstitucional, naturalmente no lo hubiéramos votado. Contratamos al especialista más importante, que sabe más de todo esto. Yo no creo que haya sido una pérdida de tiempo. Lo que es, son esfuerzos honestos, de buena fe y con talento, porque el doctor Olivera tiene talento, en el cual después, con todo el respeto, la Suprema Corte de Justicia dijo que se vulneraban ciertos aspectos del equilibrio de poderes. Y bueno, nosotros respetamos. Ahora, en el tema de derecho comercial, es un hombre que sabe que ninguno de los senadores o senadoras, incluso aquellos que tienen título de abogados, en el tema comercial, le llega a la suela de zapatos en lo que es la sabiduría. Entonces, que contratemos gente experiente, que contratemos gente que sabe, no significa ponerlo en la palestra pública y desnostarlo y insultarlo y tildarlo de cualquier cosa como se lo tildó ayer. A mí me parece que la discusión política está en los hombres que hacemos política, no en tal o cual profesional.
Para terminar, ¿cómo sigue ahora el proceso? ¿Qué pasa ahora después de una sesión como la de ayer, de un debate como el de ayer?
Yo creo que está en la misma situación que la última interpelación, salvo que la Suprema Corte declaró inconstitucional y el gobierno, respetuoso de eso, está cumpliendo con lo que dice la justicia. Nosotros no estamos tratando de imponer nuestra posición. Lo que sí es que hay un debate que no está resuelto, que la oposición no contesta. La izquierda en este país tuvo el valor de decir esta experiencia estatal, esta experiencia mixta, si no hay un socio, no va a ser estatal. Y le ahorramos al país 40 millones de dólares forever, o quizás más, hacia el futuro, y nadie sabe ese barril sin fondo dónde termina. Y los partidos tradicionales, en una actitud antipatriota, miraron para un costado y dijeron, esto que lo haga el Frente Amplio, nosotros criticaremos. Y eso no lo contestaron, se los dije expresamente. Usé la palabra antipatriota y nadie de ellos dijo qué me está diciendo, porque saben que es así. Tomamos una decisión con mucho coraje y muy difícil, pusimos la cara y ellos nos dejaron solos.
Senador Rafael Michelini, le agradezco su participación también esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes.